Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Ayer, como muchos recordarán, yo quise contarles una historia de amor clandestino. Una historia de amor extramatrimonial que dio origen a un libro que 60 y tantos años después de escribirse y más de 30 años después de la desaparición, de la muerte, de la mujer que lo inspiró, continúa hablándonos con una voz fresca, con una voz actual. El autor de este libro fue Pablo Neruda, como todos ustedes ya saben, el gran poeta chileno, fallecido en 1973, y su musa fue Matilde Urrutia, una compatriota suya fallecida en 1985. Neruda inició su relación con Matilde estando aún casado con su segunda mujer, Delia del Carril, una pintora 19 años mayor que él, y este libro, además de escribirse en secreto durante una estancia de los amantes en la isla de Capri, allá en Italia, se publicó por primera vez de forma totalmente anónima. Es decir, este libro se publicó sin revelar el nombre de su autor, el nombre de Neruda, aunque algunos amigos ya eran testigos y cómplices de ese romance. Neruda acabaría divorciándose de Delia del Carril, acabaría contrayendo matrimonio con Matilde Urrutia, su amante, reconociendo públicamente el libro y añadiendo a la segunda edición una nota donde explicaba por qué hasta entonces había preferido no identificarse con el libro, por qué había preferido adjudicárselo a un autor que no existía. De todo eso hablamos ayer. Pero ¿cómo contar la historia de este libro, señoras y señores, y no asomarnos a un par de documentos tan curiosos como él, y asomarnos también a algunos de sus versos y con ellos a una intimidad que Pablo Neruda supo describir con una mezcla admirable de franqueza y de discreción? Al fin y al cabo, hay que decirlo, no se trataba de una aventura amorosa más, sino de un amor verdadero, de un amor que iba a sobrevivir a ambos enamorados, porque hoy, tantos años después, aquí estamos, hablando de él y hablando de ellos, de Neruda y Matilde, como si aquel sentimiento arrollador aún ardiera, sin quemarlas, en las páginas de este libro que tengo en mis manos.
Estando contigo me olvido de todo y de mí.
Parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo, arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir.
Eres luz que ilumina las noches de mi largo camino.
Y es por eso que frente al destino
no puedo vivir. Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo.
Y en el viento parece de luz la medalla en tu cuello al menor movimiento de tu cuerpo al andar.
Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo y me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal.
Siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como patria.
Amigos, son Melina León y los Tríos interpretando Madrigal, una preciosa canción de Don Felo, un compositor puertorriqueño. Ahí tienen ustedes a esta gente diciéndose cosas que bien pudieron decirse Pablo Neruda y Matilde Urrutia.
Un destello de luz, la medalla en tu cuello, al menor movimiento de tu cuerpo al andar. Siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal.
Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal.
Yo no voy a volver sobre todo lo que recordamos ayer, señoras y señores, porque sería lo de nunca acabar, ¿no? Ya todos saben cuándo y cómo surgió esa relación entre Pablo Neruda y Matilde Urrutia, una compatriota suya de la ciudad de Chillán, a quien Neruda parece haber conocido en 1946, pero con quien no iba a reencontrarse hasta 4 años después, cuando el poeta, enfermo y exiliado en México, la viera llegar sorpresivamente a su casa de exiliado para atenderlo y ocuparse de las labores domésticas. Recuerden que Neruda estaba casado. Y ya todos ustedes saben cómo ese romance, protagonizado por Matilde y Neruda, en la bella isla de Capri, desembocó en un libro titulado Los versos del capitán. Aquellos de ustedes que quieran ver una imagen de la casa donde se hospedaron Neruda y Matilde allá en Capri, donde dieron rienda suelta a su amor y se escribieron los poemas de los versos del capitán, pueden hacer una búsqueda en Google, y van a encontrar una fotografía de esa casa. Es una casa blanca pequeña situada en un lugar difícil de olvidar. Difícil de olvidar. No debe extrañarnos, después de ver esa casa, que el poeta y su amante encontraran en ella una porción del paraíso, ¿verdad? Pero yo tengo conmigo, como les decía, otros 2 documentos interesantes. El primero de ellos es la explicación, entre comillas, escrita por el propio Neruda en 1963, del origen y la historia de este libro, una explicación que iba a servir de prólogo a todas las ediciones posteriores. Escuchen ustedes lo que dice en ese breve prólogo Pablo Neruda, lo que dice en su totalidad, porque ayer solo les leí el primer párrafo de este texto. Recuerden que esto se publica, en 1963, es decir, 11 años después de publicarse la primera edición del libro, donde el nombre de Neruda no aparecía. Pero dice el poeta, mucho se discutió el anonimato de este libro. Lo que yo discutía en mi interior, mientras tanto, era si debía o no sacarlo de su origen íntimo. Revelar su progenitura era desnudar la intimidad de su nacimiento. Y no me parecía que tal acción fuera leal a los arrebatos de amor y furia, al clima desconsolado y ardiente del destierro que le dio nacimiento. Por otra parte, sigue diciendo Neruda, pienso que todos los libros debieran ser anónimos, pero entre quitar a todos los míos mi nombre o entregarlo al más misterioso, cedí por fin, aunque sin muchas ganas. ¿Que por qué guardó su misterio por tanto tiempo? Es decir, por varios años, ¿no? Por nada, dice Neruda, y por todo, por lo de aquí y lo de más allá, por alegrías impropias, por sufrimientos ajenos. Cuando Paolo Ricci compañero luminoso lo imprimió por primera vez en Nápoles en 1952. Pensamos que aquellos escasos ejemplares que él cuidó y preparó con excelencia desaparecerían sin dejar huellas en las arenas del sur. No ha sido así. Y la vida, que reclamó su estallido secreto, hoy me lo impone como presencia del inconmovible amor. Entrego, pues, este libro, termina diciendo Neruda, sin explicarlo más, como si fuera mío y no lo fuera. Basta con que pudiera andar solo por el mundo y crecer por su cuenta. Ahora que lo reconozco, espero que su sangre furiosa me reconocerá a mí también. Pablo Neruda, Isla Negra, noviembre de 1963. Ahí tienen ustedes, señoras y señores, lo que estuvo dispuesto a decir Pablo Neruda sobre ese libro que él había publicado como un libro anónimo algunos años antes, ¿no? ¿Que por qué guardó su misterio por tanto tiempo? Por nada y por todo. Por lo de aquí y lo de más allá, por alegrías impropias, por sufrimientos ajenos. Es decir, Neruda sabía que si él publicaba ese libro, estando casado con Delia del Carril, si él daba a conocer esa felicidad que le producía estar allí en secreto con Matilde Urrutia en Capri, todo eso iba a ser motivo de sufrimiento para algunas personas, en este caso supongo que para Delia de manera especial, ¿no? Por eso, cuando se imprime por primera vez el libro en 1952, dice Neruda, piensan él, Matilde, Paolo Ricci, el editor, que aquellos ejemplares pues no iban a tener gran repercusión. Eran 44 ejemplares nada más. Sin embargo, esos poemas de ese libro acabaron diseminándose, popularizándose, y llegó el momento en que Neruda se vio forzado a confesar que ese libro era suyo. Ahora que lo reconozco, acabaría diciendo, espero que su sangre furiosa me reconocerá a mí también. Tengo que decir, señoras y señores, que en este libro, al margen de un sinfín de poemas amorosos, hay también algunos poemas donde Neruda habla de su destierro, habla de las razones que lo obligaron a tomar el camino del exilio, y lo hace, sí, con ira, con cólera, ¿no? De manera que todo esto está en este libro que se gestó allí, en la isla de Capri. Neruda pensaba que el libro, repito, iba a desaparecer, pero él mismo reconoce 11 años después que ese libro reclamó su estallido secreto, que ese estallido secreto le impuso que él acabara reconociendo su paternidad.
Romance de un desvelo interminable, donde mora un cielo azul. Un te amo que tus labios manifiestan, es la vida, la antesala de la gloria. Tú no sabes que humedeces mis adentros cuando dices cómo te amo. Escucharte un te amo, cuánto te amo. Es saber que hay una magia que por tanto tiempo mi alma pretendía. Amarnos
entrega, es tu entrega, una máxima locura. Te amo, dicho por los labios tuyos, es poema que acelera los latidos de mi alegre corazón. Cuando de tu voz escucho cuánto me amas, corre mi alma hasta la estrella más lejana, y es ahí donde en secreto me repito, por fin tengo a alguien que me ama.
Amigos, es Luis Miguel interpretando Un Te Amo. Amigos, ha sido Luis Miguel interpretándole Un Te Amo a Matilde Urrutia. El otro documento que yo tengo conmigo hoy es la carta que sirvió de prólogo a la primera edición de Los Versos del Capitán. Esta carta firmada por una mujer llamada Rosario de la Cerda. Una mujer que jamás existió. Una mujer que fue el nombre detrás del cual se escondieron Neruda y Matilde Urrutia cuando Paolo Ricci, ese editor italiano, les propuso publicar esos versos de amor. A los efectos del lector común, señoras y señores, este libro, pues, había sido escrito por un soldado cuyo nombre esa mujer llamada Rosario de la Cerda había olvidado o prefería no precisar. Y el libro había sido escrito para ella. Después de que ambos, el soldado y esta mujer, vivieran un intenso romance en la frontera entre España y Francia al terminar la Guerra Civil Española. Imaginen ustedes la sorpresa y la curiosidad que esta historia y este anonimato despertaron entre algunos lectores. E imaginen también la sorpresa de los miles y miles de lectores de Pablo Neruda cuando años después tuvieron acceso a la primera gran edición del libro y conocieron su historia verdadera. Ahora bien, ¿qué dice esta carta firmada por Rosario de la Cerda, esta mujer inexistente, y redactada, es obvio, por el propio Neruda a partir quizás de las cosas que le decía Matilde, su amante, tan perdidamente enamorada de él como él de ella? Yo voy a leerles la carta en dos partes. Recuerden que debió acompañar esta carta, según la leyenda, el envío de ese libro de versos escrito por un desconocido. Recuerden que el destinatario de esta carta fue Paolo Ricci, un editor italiano, y que la carta fue escrita, según su autora imaginaria, en La Habana. En La Habana. Y fíjense en la redacción de la carta. La carta no es una carta perfecta, no es la carta de un escritor. Esa es la carta de una mujer o de un hombre que saben escribir bien, pero no de un escritor. ¿Por qué? Porque si la escribió Matilde, Neruda intervino muy poco en ella. Y si la escribió Neruda, tiene que haberle pedido a Matilde que lo ayudara a disimular que era él quien la escribía. ¿Y qué comienza diciéndole esta mujer imaginaria, Rosario de la Cerda, al editor Paolo Ricci? Me permito enviarle estos papeles que creo le interesarán y que no he podido dar a la publicidad hasta ahora. Tengo todos los originales de estos versos. Están escritos en los sitios más diversos, como trenes, aviones, cafés y en pequeños papelitos extraños en los que no hay casi correcciones. En una de sus últimas cartas venía la carta en el camino. Muchos de estos papeles, sigue diciendo la autora imaginaria de esta carta, muchos de estos papeles, por arrugados y cortados, son casi ilegibles, pero creo que he logrado descifrarlos. Mi persona, dice Rosario de la Cerda, no tiene importancia, pero soy la protagonista de este libro y eso me hace estar orgullosa y satisfecha de mi vida.
El hombre que yo amo tiene algo de niño, la sonrisa ancha, tierna la mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos y es mi loco amante, sabio, inteligente. El hombre que yo amo
amigos, es Miriam Hernández interpretando uno de sus grandes éxitos, El hombre que yo amo. Vamos a hacer con ella una pequeña pausa y enseguida regresamos con esta historia de amor protagonizada por Pablo Neruda, el gran poeta chileno, y Matilde Urrutia. Espérennos.
Mirarme me alegra la vida. El hombre que yo amo
Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live. El único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Mirando derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Spiegarmi come mai, ero di te, mi innamorai, una luce che illuminò il mio essere. Tuo sorriso su di me mi ha turbata verso te. Tua voce. Può essere. spiegarmi come mai, però di te mi innamorai.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Estamos en Italia, en la isla de Capri, y me pareció oportuno escuchar una canción en italiano.
Spiegarmi come mai, però di te mi innamorai.
Ha sido Guadalupe Pineda, la excelente cantante mexicana, interpretando en italiano Cómo fue, el bello bolero de Ernesto Duarte que el de popularizar hace muchos años Benny Moré. Cómo fue en italiano. Antes de continuar con la historia de este libro, Los versos del capitán, la historia de amor también de Pablo Neruda y Matilde Urrutia, yo quiero como siempre darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Tony Simón, nuestro operador, por su colaboración. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche. Quiero instarlos a continuar escribiéndonos por el correo electrónico. Ahí tengo varios mensajes, Pedro Luis, Damaso, Joel, todos los leo y voy a contestarlos en su momento. También, por supuesto, Leonardo, Isael, en fin, no puedo contestarlos hoy porque si me meto en eso se nos va la historia de Matilde y de Neruda. Quiero instarlos, decía, a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico. Ya ustedes saben cuál es nuestra dirección, entrenosotrosmartí@gmail.com. Si quieren asomarse a nuestra página de Facebook y ver lo que tenemos ahí, me gustaría que lo hicieran, ¿no? Entre nosotros, _Martí. Ahí se ponen los programas de manera que pueden escucharlos si quieren hacerlo de esa manera. Y si les gusta lo que hacemos y quieren ponernos un like, me gusta, pues lo vamos a agradecer, porque eso nos dice que vamos por el camino correcto. Eso es a través de Facebook. Y aquellos que quieran ponerse en contacto con nosotros a través del correo postal, ya lo saben. Solo tienen que escribirnos poniendo en el sobre esta dirección. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Que si continuamos enviando radios a Cuba, sí, continuamos haciéndolo. Pero esos radios llegan en cámara lenta, como ya he dicho un millar de veces ante este micrófono, y tenemos que ser pacientes si ustedes han pedido uno y todavía no les llega. Sean pacientes porque el trámite se ha hecho, solo se trata ahora de esperar. Y en fin, volviendo a la historia, esta que hemos querido contarles ayer y hoy, del amor clandestino vivido por Pablo Neruda y Matilde Urrutia en la isla de Capri hace muchos años. Yo estaba leyéndoles antes de irnos al intermedio la carta que acompañó la primera edición de este libro. Una carta no escrita realmente por Neruda ni por Matilde Urrutia, sino por una mujer llamada Rosario de la Cerda. Una mujer detrás de la cual ellos dos se escondían. Porque esta mujer, Rosario de la Cerda, jamás, jamás existió. Fue una invención de los amantes, de Neruda y Matilde, ¿no? Y utilizaron esta carta falsa, esta carta que no correspondía a nadie. ¿Para qué? Para esconder el hecho de que este libro que iba a publicarse era fruto del romance que ellos sostenían. Esta mujer, que no existe, llamada Rosario de la Cerda, se dirige al editor de este libro, y continúa diciéndole en esta carta que comencé a leerles hace unos minutos. Este amor, este gran amor, nació un agosto de un año cualquiera, en mis giras que hacía como artista por los pueblos de la frontera franco-española. Fíjense ustedes que Matilde Urrutia tocaba la guitarra y cantaba. Bueno, la autora de esta carta, la autora falsa, se identifica a sí misma como una artista que recorría la frontera entre Francia y España. Y continúa diciendo esta mujer inexistente: él venía de la guerra de España. No venía vencido. Era del partido de Pasionaria. Estaba lleno de ilusiones y de esperanzas para su pequeño y lejano país en Centroamérica. Siento no poder dar su nombre, dice esta mujer. Nunca he sabido cuál era el verdadero. Si Martínez, Ramírez o Sánchez, yo lo llamo simplemente mi capitán. Y este es el nombre que quiero conservar en este libro. Es decir, esta mujer, inventada por Matilde y por Neruda, se niega a dar el nombre del autor de estos versos. Y no sabe si se llamaba Martínez, Ramírez o Sánchez. Algo absurdo, porque obviamente el romance que sostuvo con el autor de estos versos no duró una noche, duró días, aunque ya estuvieran separados cuando ella envía esta carta. Sus versos, continúa diciendo esta mujer, son como él mismo, es decir, como ese hombre al que ella llamaba mi capitán. Son tiernos, amorosos, apasionados y terribles en su cólera. Era fuerte, y su fuerza la sentían todos los que a él se acercaban. Era un hombre privilegiado, de los que nacen para grandes destinos. Yo sentía su fuerza, y mi placer más grande era sentirme pequeña a su lado. Es Matilde hablando de Neruda. Pero no lo dice, no lo dice. Y continúa diciendo: entró a mi vida, como él lo dice en un verso, echando la puerta abajo. No golpeó la puerta con timidez de enamorado. Desde el primer instante, él se sintió dueño de mi cuerpo y de mi alma. Me hizo sentir que todo cambiaba en mi vida. Y esa pequeña vida mía de artista, de comodidad, de blandura, se transformó como todo lo que él tocaba. No sabía de sentimientos pequeños, ni tampoco los aceptaba. Me dio su amor con toda la pasión que él era capaz de sentir, y yo lo amé como nunca me creí capaz de amar. Amigos, era Dulce interpretando Regálame esta noche, el bello bolero de Roberto cantoral. Yo estoy aquí leyéndoles esta carta escrita por Pablo Neruda y Matilde Urrutia hace muchos años, bajo un seudónimo, el seudónimo de Rosario de la Cerda. ¿Por qué? Porque era necesario ocultar lo que ese libro de versos que esta carta acompañaba significaba para el poeta y para su amante. Rosario de la Cerda, la presunta autora de esta carta, cuyos verdaderos autores, insisto, fueron Pablo Neruda y Matilde Urrutia, su amante, continúa dirigiéndose a Paolo Ricci, el futuro editor de los versos del Capitán, y le dice lo siguiente, refiriéndose al soldado inexistente, al presunto autor de estos versos, que jamás existió. Le dice, todo se transformó en mi vida. Entré a un mundo que antes nunca soñé que existía. Primero tuve miedo, hubo momentos de duda, pero el amor no me dejó vacilar mucho tiempo. Este amor me traía todo. La ternura dulce y sencilla cuando buscaba una flor, un juguete, una piedra de río y me la entregaba con sus ojos húmedos de una ternura infinita. Sus grandes manos, continúa diciendo Rosario de la Cerda, sus grandes manos eran en este momento de una blandura dulce y en sus ojos se asomaba entonces un alma de niño. Pero había en mí un pasado que él no conocía y había celos y furias incontenibles. Estas eran como tempestades furiosas que azotaban su alma y la mía, pero nunca tuvieron fuerza para destrozar la cadena que nos unía, que era nuestro amor. Y de cada tempestad salíamos más unidos, más fuertes, más seguros de nosotros mismos. En todos estos momentos, continúa diciendo Rosario de la Cerda, él escribía estos versos que me hacían subir al cielo o bajar al mismo infierno con la crudeza de sus palabras que me quemaban como brasas. Él no podía amar de otra manera. Estos versos son la historia de nuestro amor, grande en todas sus manifestaciones. Tenía la misma pasión que él ponía en sus combates, en sus luchas contra las injusticias. Le dolía el sufrimiento y la miseria, no solo de su pueblo, sino de todos los pueblos. Todas las luchas por combatirlas eran suyas y se entregaba entero con toda pasión. Yo soy muy poco literaria, termina diciendo la autora presunta de esta carta, y no puedo hablar del valor de estos versos fuera del valor humano que indiscutiblemente tienen. Tal vez el capitán nunca pensó que estos versos se publicarían, pero ahora creo que es mi deber darlos al mundo. Saluda atentamente a usted, Rosario de la Cerda, Habana, 3 de octubre de 1951.
Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará como yo te amo, como yo te amo. Olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará. Nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a su recuerdo. Yo te amo a puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría y en el llanto. Yo te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo cuando
gritas, cuando callas. Yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo.
Es Kalimba, señoras y señores, interpretando Como Yo Te Amo.
Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará como yo te amo, como yo te amo. Olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará. Nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a su recuerdo. Yo te amo a puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría y en el llanto. Yo te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanto, yo. Como yo te amo.
Hoy como ayer, señoras y señores, hemos querido que las canciones que se escuchen en este programa, en cierta forma, hablen por estos amantes, ¿eh? Hablen por Pablo Neruda y por Matilde Urrutia. Como ustedes pueden ver, esta carta escrita por esta mujer llamada Rosario de la Cerda, que no existió, insisto, está firmada en La Habana el 3 de octubre de 1951. Pero eso es otra falsedad. ¿Por qué? Porque los verdaderos autores de la carta, Pablo Neruda y Matilde Urrutia, estaban en Capri, viviendo ese gran amor. Y por supuesto, la persona a quien dirigen esta carta, Paolo Ricci, el editor del libro italiano, sabía también que esta mujer llamada Rosario de la Cerda no existía y no debe de haber recibido esos poemas desde La Habana, sino desde la propia Italia, donde estaban Neruda y Matilde. De manera que todo fue una gran farsa, no en el mal sentido de la palabra, sino una gran invención, una gran leyenda, ¿no? Creada por esta pareja de amantes que obviamente en esos días, allí en Capri, se sintieron un poco niños y tuvieron ganas de jugar. En esta carta, a veces, escrita, repito, por una persona que no es necesariamente una escritora o un escritor, hay líneas que revelan que detrás de ella hay alguien que sí tiene un gran talento para la poesía, pero que no se atreve, en este caso, a mostrarlo. Este amor me traía de todo, dice la carta, la ternura dulce y sencilla cuando buscaba una flor, un juguete, una piedra de río, y me la entregaba con sus ojos húmedos de una ternura infinita. Eso no lo dice cualquiera, ¿verdad? Sus ojos húmedos de una ternura infinita. Y luego dice, pero había en mí un pasado que él no conocía y había celos, infurias incontenibles. Sí, definitivamente Matilde Urrutia no era una niña. Tenía un pasado y obviamente ese pasado a veces inquietaba a su amante, Pablo Neruda, que solo quería, la quería para sí toda, ¿eh? Con su pasado, su presente y su futuro. Y eso se dice aquí en este libro. También dice la autora de la carta, entré a un mundo que antes nunca soñé que existía. Primero tuve miedo, hubo momentos de duda, pero el amor no me dejó vacilar mucho tiempo. Claro, esta mujer entró en la vida de un poeta, de un hombre capaz de transformarlo todo con el solo poder de la palabra. Y al principio se sintió un poco angustiada, pero luego se dejó arrastrar por él.
Dime lo que quiero, sé un adiós, os estáis solo probándome. Dime lo que quiero, sé todo el mundo, puesto silencio no necesite. Cuando se ama la mejor, si no quise sentir tu cuerpo lleno, que pensé guardaré. Cuando se ama la vela, scorre di persino chi sei, voli al settimo cielo e parli solo di me, e parli solo.
Y así, amigos, con Julio Iglesias interpretando Quiéreme Mucho en italiano, vamos a poner fin al programa de hoy. Se me quedan unos versos y un texto por leerles, un texto posterior a los versos del Capitán, y ese texto es el testamento de Pablo Neruda, un testamento donde el poeta le dice a Matilde Urrutia todo lo que va a dejarle el día que él muera. Quiero que ustedes lo conozcan, pero tendrá que ser pasado mañana, porque mañana vamos a tener un par de invitados muy talentosos que van a hablarnos de Willy Chirino, Celia Cruz y de una orquesta cubana y otros cantantes. No dejen de escucharnos.
Cuando se abre.